Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, las 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo. Hasta las 12 repasamos la actualidad. A medianoche el tertulión, hasta la 1:30. Y después, ya saben, hoy noche especial, la noche del All-Star de la NBA, que vamos a vivir íntegramente aquí en la sintonía de la cadena COPE. Domingo que nos deja un Real Madrid más líder tras el empate del Sevilla en Cornellá, 6 puntos de diferencia. Nos deja además la mejor versión del Barça de la temporada, goleando al Valencia en Mestalla. Y nos deja el derbi vasco. El derbi vasco que ha ganado el Athletic 4-0 en una segunda parte de desenfreno total del equipo rojiblanco de Marcelino García Toral, que vaya chute de moral se ha insuflado para abordar dentro de 9 días, ni más ni menos, la semifinal de la Copa del Rey. Además, por supuesto, de la Copa del Rey, pero en este caso de baloncesto, que nos ha traído hasta Granada, donde el Barça, vaya fin de semana lleva el club azulgrana, se ha proclamado campeón tras ganar una intensísima final al Real Madrid por 64-59, coronando a Nikola Mirotic como el MVP de esta final. Pero vamos a empezar por San Mamés, último partido de este domingo, Athletic 4, Real 0. Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Buenas noches.
Pues ha sido una primera parte en la que la cosa ha sido muy sosa, muy destensada, y en la segunda ha llegado el desenfreno del Atleti. ¡Qué barbaridad!
Sí, es verdad que la primera parte ha fallado un penalti Muniain, o mejor dicho, solo ha parado Remiro para la Real Sociedad, pero la segunda parte ha sido, para la Real ha sido una sangría, especialmente a partir del 2-0. Se ha descosido el equipo, han encajado 2 goles a balón parado a la salida de 2 córner que ha ejecutado Muniain, y por lo tanto ha sido... El último tramo del partido ha sido un auténtico castigo para la Real Sociedad, que este año había mejorado mucho en los números defensivos. O sea, una de las grandes virtudes de esta temporada de la Real era aguantar la portería o a cero con pocos goles. Y hoy se lleva una goleada que ha dicho antes Pedro Martín que es histórica. O sea, que desde los tiempos de Mauri, al que se ha homenajeado hoy con un minuto de silencio, que estamos hablando de los años 50, no ganaba el Atlético en una goleada así en un derbi vasco.
Sí, eso que ha fallado un penalti. Bueno, ha parado Remiro, un penalti lanzado por Iker Muniain en la primera parte. O sea, que podía haber sido una manita. Bueno,
sí, podría haber sido peor. Lo han pedido, ¿eh? Pedían uno más en San Mamés.
Sí, claro. Claro, me imagino que sí. Me imagino. ¿Perdón? ¿Quién habla?
Creo que lo estaba diciendo en euskera, no Peña, lo que pedía.
Ah, es que estaba oyendo ahí una voz extraña. Vale. Bueno, pues despedimos las conexiones con San Mamés. Dejamos en la... Hola, Peña. Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, hombre?
No, nada, pues bien.
No quieres hacer daño, Peña, ¿no?
Disfruta del momento.
No.
Disfruta.
No.
Dile lo que quieras, hombre.
Que es un resultado de un partido que yo creo que no hace sino rearmar, como decías tú, a un equipo que va en línea ascendente a lo largo de la temporada, que se engancha a la pelea por Europa en Liga, que es muy importante, que es uno de los objetivos, que visita el próximo fin de semana al fútbol Club Barcelona, pero que pase lo que pase en ese partido, va a seguir ahí al acecho de esos puestos y en vísperas pues de ese partido dentro de días ante el Valencia. Hoy yo creo que ha dado muestras un poco de esa solidez, sobre todo por lo que comentabais, no se ha venido abajo ni le ha hecho especial daño el errar ese penalti parado por Remiro. El equipo ha seguido a lo suyo, haciendo su trabajo pico pala, y sí que es cierto que se ha aprovechado de una Real que quizás haya levantado el pie del acelerador antes de tiempo, y de ahí esa goleada que yo desde luego efectivamente decía no recordar, y no me extraña porque hablamos de los años 50, estaba más acostumbrado o recuerdo alguna goleada recibida por el Athletic, pero no encajada por la Real, así que te puedes imaginar también, Joseba, cómo ha sido el final del partido para los 41.000 espectadores que se han dado cita hoy en la Catedral, que ya en la próxima comparecencia de Athletic será con el aforo del 100%, algo que están deseando lógicamente el club y sus aficionados.
Ya, pero me imagino que para el Athletic serán 3 puntos sin más, ¿no? Porque teniendo en cuenta la superioridad histórica del Athletic, bueno, este es un partido más, ¿no?
Sí, no, ya lo dijo ayer Marcelino, futbolísticamente es un partido más, emocionalmente no se puede negar que es algo más. Pero te voy a decir una cosa, hubiese preferido ganar, todos los rojiblancos hubiesen preferido ganar el derbi de abril, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar, hay que reconocer las cosas como son.
Vale.
Pero...
Qué buen compañero eres. Dejamos las líneas abiertas con Samames. Luego volvemos.
Qué bien lo has amortiguado, ¿eh?
Sí.
Un abrazo.
Sí, sí. Venga, dejamos las líneas abiertas con Samames para que José Ángel Peña nos pida paso cuando salgan los protagonistas. Tenemos un protagonista esperando en el Palacio de los Deportes de Granada, pero antes hay otro protagonista que creo que nos va a dar mucho que hablar en los próximos años. Angelito García, ¿qué ha pasado con Carlos Alcaraz al final?
Nos vamos a hartar a decir su nombre, Joseba. Carlos Alcaraz García, 18 años, 9 meses y 15 días. El Palmar Murcia acaba de ganar el ATP 500 de Río de Janeiro. Exhibición 6-4, 6-2 ante el número 14 del mundo, el argentino Diego Schwartzman. La colección de dejadas que ha regalado este chico hoy, de verdad que es para analizar en todas las escuelas de tenis. Ojo, insisto, 18 años, 9 meses y 15 días y este tipo ya es top 20 mundial del tenis. Ya está entre los 20 mejores tenistas del mundo con esos solo 18 añitos. Segundo título de su carrera, el más importante, tercero. Si contamos la Copa de Maestros Junior, ¿qué pinta tiene este chaval, Joseba?
Joder, y la fuerza que tiene, la potencia que tiene es descomunal. Ayer es que él solo se cepilló a,
dos partidos,
a Berrettini y a Follini, seguidos, con 4 horas de diferencia entre uno y otro. Ganó a Berrettini, al que había sido su verdugo en el Open de Australia, y después ganó a Follini. Y hoy se ha cargado, en este caso, a Diego Schwartzman, al argentino. Qué barbaridad lo de Carlos Alcaraz, que seguro nos va a dar mucho que hablar. Como nos está dando mucho que hablar el siguiente protagonista, hablamos de la Copa del Rey de baloncesto. Ha ganado el Barça campeón de la Copa, 6-4, 5-9. Se acerca y mucho a tan solo un título en la clasificación histórica de la Copa, 28 el Real Madrid, 27 tiene el Barça, y era la 19ª final entre los dos. El Barça ha ganado 12 y el Madrid ha ganado 7. Está con el MVP del partido de la final, Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy con un pequeño, no sé si futuro MVP, y con el MVP que es el
podría
papá.
Podría ser. Buenas noches, Pilar.
Hola, Nikola Mirotic, MVP, campeón de Copa.
¿Qué se siente, no? Mucha felicidad, Pilar. La verdad que ha sido un torneo maravilloso. Los jugadores hemos podido disfrutar del grandísimo ambiente que se ha creado aquí en Granada. Y lo dije aquí a unos compañeros míos, que no hay nada como la Copa del Rey, porque hay mucha emoción. Aquí no hay favoritos, aquí puede ganar el que tiene más ganas, no el que tiene más talento. Y se ha conseguido un título importantísimo para nuestro club. Yo creo que en un momento clave, ¿no?, en mitad de temporada, este título nos puede dar mucho, sobre todo tranquilidad, confianza para lo que viene. Y hemos sufrido, no te lo puedo negar, desde el partido de Manresa, que Murcia hoy contra Madrid, pero cuando se sufre y se gana así, sale mejor.
Joseba, le puedes preguntar lo que quieras, ¿eh?
Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches, muchas felicidades. ¿Qué tal estás?
Gracias, buenas noches. Muy bien, feliz.
Muy bien, me imagino. Oye, ¿los dos chiquillos con los que has salido son tuyos?
Sí, son mis dos hijos, Andrei y Alexei, que hoy han venido aquí a Granada a apoyar al Barcelona, a apoyar a su papá. No han estado aquí desde el día uno porque yo dije, si llegamos al final, venís. Yo sabía que era complicado, ¿eh? No estaba convencido de que íbamos a llegar, pero hoy han estado y hoy lo han podido disfrutar conmigo.
¿Y ellos tiran ya la canasta? Bueno, el pequeño es muy pequeño todavía, pero el mayor igual sí, ¿no?
Bueno, no tienen muchas ganas, sinceramente. Yo creo que les gusta ver a su papá más que jugar, pero ellos también saben que su papá empezó a jugar baloncesto con 13 años, así que no es tarde para ellos y bueno, yo no les meto presión. Que hagan lo que ellos que les guste a ellos y donde ellos se encuentren más felices.
Y cuando ven a su papá ganar y ser el MVP, pues estarán llenos de gozo, claro, estarán hinchados.
Yo sin duda, y sobre todo ahí tenemos fotos juntos, yo creo que son memorias donde ellos se van a recordar mucho. Y han podido disfrutar con nosotros, con la afición que hoy ha estado de 10, ¿no? Yo no puedo parar de hablar de esta afición, que ha creído mucho en nosotros, que han venido hoy aquí, no hoy, sino todo el torneo, y los que han podido vernos, así que muy agradecido, de verdad, un sueño más cumplido con esta camiseta de Barcelona.
Claro, mira, voy a contar una cosa que Pilar no lo sabe, y es que yo tenía la afición, bueno, eso sí sabe, yo lo tenía la afición a 3 metros escasos de
No lo sabía, estaba.
Sí, pues mira, estaba estaba con todos los gritos, con todos los cánticos, y Pilar se acercaba cada dos por tres y desde unos 15 metros me hablaba, ¿sabes? Y yo le decía, sí, 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 no sé lo que me ha dicho en toda la tarde.
No le entendías nada, ¿no?
No entendía absolutamente nada. Oye, Nico...
Nico ya estaba acostumbrado a esas cosas a mí, ¿eh?
También, ¿no? También. Oye, Nico, 6-4-5-9. Si uno ve el resultado, dice, buf, qué final más mala. A mí me ha parecido una final espectacular, intensísima, con unas defensas brutales y, no sé, con una pelea descomunal. Ha sido una final, a mí me ha encantado, la verdad.
Yo lo comparto contigo. No todas las finales pueden ser muy bonitas ofensivamente, pero al final se ha visto dos grandísimos equipos compitiendo, ¿no? Luchando por cada balón, y al final se ha resuelto en última un par de jugadas, ¿no? Al final lo más importante es el deporte, lo más importante que la afición disfrute, que los jugadores también podamos disfrutar, que muchas veces cuesta disfrutar porque hay mucha presión, hay mucha responsabilidad, pero para mí ha sido una final muy bonita, preciosa. Felicitar a Real Madrid por un grandísimo partido que han hecho, mucho respeto a ese equipo de verdad por todo lo que están consiguiendo, y nosotros pues hemos dado ahora que un paso más, un golpe en la mesa y conseguir un título importantísimo para este club.
Y supongo que, claro, con el aliciente además de ganar al Madrid. No lo digo con el morbo de que tú has sido jugador del Madrid, que haya gente que no te...
Lo más importante, mira...
Digo por la historia del Madrid, por el potencial, y porque además tú, en cuanto ha acabado la final...
Yo estoy orgulloso de mi pasado y yo no lo voy a negar. Yo estoy muy, muy feliz y estoy viviendo este presente y con mucha emoción y pensando cómo puede ser el futuro, pero final es la final, da igual qué rival, lo importante es ganar.
Claro, pero lo digo básicamente porque después de terminar el partido, una de las primeras cosas que has hecho ha sido irte al banquillo del Real Madrid.
Vamos a salirnos un segundo fuera. Si estamos perdiendo, se lo vamos a contar.
Sí.
Ha venido Saras a la rueda de prensa, sí. Y su hijo ha cogido y se ha sentado como un campeón en la mesa, sí, a dar, sí, la rueda de prensa.
Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que va a ser una memoria, un gran recuerdo para mi hijo y para mí. Bueno, un gran detalle de nuestro entrenador. Él es, cuando está feliz, está feliz. Lo hace bien. Exacto. Pero cuando está de mala leche, no te acerques de él, ¿eh?
Exactamente. Te digo, y te termino con esto, Nico, te dejo ya tranquilo, que una de las primeras cosas que has hecho ha sido irte al banquillo del Real Madrid. A estrechar la mano con tus excompañeros y con muchos de tus extécnicos, ¿no?
¿Cómo no? Yo, como te he dicho antes, muchísimo respeto al Real Madrid, al equipo, y obviamente conozco a muchos jugadores, a mucha gente que está ahí en el cuerpo técnico, ¿no? Yo quería felicitarles, ¿no?, por el gran trabajo y, no sé, muchos, al final, cuando ves, muchos aficionados, ¿no?, y muchos hasta periodistas, ¿no?, esto... lo empeoran, ¿no? Ponen esto mucho peor de lo que es en realidad, ¿no? Yo entiendo que ha sido como ha sido el pasado, ¿no? Hay que vivir el futuro, el presente, hay que pensar en la persona, ¿no? Y muchas veces es fácil de criticar y no pensar cuando uno se pone en el sitio de jugador, ¿no? Pero da igual, ¿no? Yo no me meto en eso, no quiero pensar en eso, yo simplemente quería felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico y nada, feliz por victoria, feliz por donde estoy, feliz por el futuro que hay con este equipo y con ganas de disfrutar de este momento.
Pues Nico, que te siga igual de bien, que siga la felicidad,
gracias,
así de
señores,
fuerte, y que sea por mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias y felicidades otra vez.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós.
Y otro para ti, gracias. Nico Mirotic, el gran protagonista de la final que ha ganado el Fútbol Club Barcelona. Qué tipo más bajo, Pilar.
Bueno, es el Nico que yo he conocido de siempre. Bueno, es un tío feliz, es un tío tranquilo, es un tío que está jugando bien, acaba de ganar un MVP y una copa, y estaba acompañado del pequeño, que parece que no, pero bueno, pues es uno de los grandes amores de su vida. Así que el Barça se va a subir, Joseba, a un avión, porque tiene que volver a casa, porque las competiciones siguen y se ha proclamado campeón después de un partido en el que ha ido de menos a más, en el que le costó entrar, ha ido remontando, ha tenido nervios de acero y quizá ha sido un espectáculo. Para los que nos gusta el baloncesto, nos faltaban a lo mejor puntos, pero bueno, muchas veces los campeonatos, muchas veces los títulos se ganan desde atrás. y es donde ha ganado el Barça y donde prácticamente le ha dado la vuelta en los últimos compases del partido. Así que es campeón, es nuevo campeón de Copa, repite porque la ganó hace un año y la vida sigue.
Pues que siga. Pilar, gracias por todo, un beso muy grande, gracias.
Otro, Joseba.
Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de los partidos que no hemos analizado por el momento. Real Betis 2, Mallorca 1, un gol de penalti de William José en el 83, le ha dado la victoria al Betis ante un buen Mallorca. El Betis, 81 goles, es el equipo español más goleador en esta temporada. Juanmi se va a perder el derbi ante el Sevilla del próximo domingo por acumulación de amarillas. La mala noticia es la lesión de Ruiz de Galarreta tras una fea entrada de Víctor Ruiz, que solo fue sancionada con amarilla. Betis es tercero con 4 puntos de colchón sobre el quinto y el Mallorca tiene 6 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. En Mestalla se ha jugado el Valencia 1, Barça 4. Victoria contundente del Barça gracias a una gran primera mitad. Aubameyang, que ha hecho un hat-trick, se ha estrenado como goleador con la camiseta azulgrana. El tercero ha llegado tras un disparo de Pedri que ha tocado al gabonés en la espalda. El Barça solo ha perdido un partido de Liga con Xavi en el banquillo. 7 victorias, 4 empates y una derrota. El Valencia no gana un partido de Liga desde el pasado 20 de diciembre. Barça cuarto con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, que es quinto. Y Pepe Bordalás, el técnico del Valencia, estaba hundido, ¿eh?, como pocas veces.
No le da, pues que ahora mismo no nos podemos comparar con los equipos de la zona alta de la clasificación. No hemos sido capaces de ganarle a ninguno, por lo tanto, esa es la realidad. Si la queremos ver bien y si no, pues podemos seguir viviendo del pasado. A día de hoy el Valencia es un equipo que no alcanza, no tiene el potencial de los equipos que están en la zona alta de la clasificación.
Así de crudo ha sido el balance que ha hecho el técnico alicantino de la derrota del Valencia hoy contra el FC Barcelona. Español 1, Sevilla 1. El Sevilla se ha dejado 2 puntos que le dejan a 6 del Madrid. Los de Lopetegui han jugado con 10 desde el minuto 76 por roja directa a Koundé. Ni Koundé ni Ocampos, que vio la quinta amarilla, van a estar el próximo domingo en el derbi ante el Betis. El Betis pierde a Juanmi, el Sevilla pierde a Koundé y a Ocampos. Además, Martial se ha tenido que marchar lesionado en la primera parte. El Sevilla encadena 11 partidos sin perder en Liga, 6 victorias y 5 empates, y el Español aún no ha ganado ningún partido en el 2022 y terminó el año 2021 ganando el último día, el 31 de diciembre precisamente, en Mestalla al Valencia. En segunda división se han jugado el Fuenlabrada 2, Alcorcón 2, Burgos 0, Oviedo 1, Huesca 1, Lugo 0, Sporting 2, Ponferradina 3 y Almería 2, Mirandés 1. Noticia importante para el Zaragoza, atención aficionados del Zaragoza: Cristian Lapetra deja de ser el presidente del club, Jorge Mas Santos, el propietario del Inter Miami, equipo del que también es propietario David Beckham en la MLS, va a realizar una primera aportación de 20 millones que van a quedar depositados a expensas de seguir en la categoría de plata de nuestro fútbol. En ciclismo, el neerlandés Wouter Puls ha ganado la general final de la Vuelta a Andalucía. El almeriense Cristian Rodríguez ha sido tercero y el granadino Carlos Rodríguez ha sido cuarto. Está el amigo Jaime Ugarte por ahí. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, encantado de saludarte y para preguntarte si quién pega más fuerte, Jaime Munguía o el Athletic en la segunda parte.
Pues a la par, yo creo. Yo creo que estaba realmente hoy la Real muy tocadita, ¿eh? Ha llegado muy justa y yo creo que incluso el hecho de que no anotara el penalti le ha dado un poco una bombona de oxígeno extra al equipo guipuzcoano, porque luego ya en la segunda parte se veía que iba a otra velocidad el Athletic y la superioridad al final ha sido ya tremenda.
Es un triunfo, yo decía, que es sobre todo de cara al partido de vuelta contra el Valencia, que imagino que el Athletic tiene todo el objetivo prácticamente de la temporada puesto en ese partido y en tratar de llegar a la final.
Pues fíjate lo que te digo, Marcelino no hace más que insistir precisamente desde el año pasado, cuando todo se centró en ese caso en la final contra la Real Sociedad, que estaba todo el mundo pendiente de la final. Entonces él se desgañita y creo que tiene razón diciendo que lo que hay que hacer es ganar los partidos normales, que no centrar todo en tirar los tiros en un partido, porque al final los jugadores tienen una presión extra, ¿no? Y lo está consiguiendo, una victoria en Liga frente al Español y hoy contra la Real, que te permite pues estar en esa lucha europea y llegar con buenas sensaciones al partido, evidentemente que es importantísimo, pero que no se puede centrar todo, y estoy de acuerdo con él en que en un partido y decir, bueno, ya ahora tiro el resto de la competición y luego al final pierdes ese partido y te quieres morir.
Pues sí. En cualquier caso, el Athletic ahora tiene que disfrutar de este derbi y de esta goleada que le ha metido a la Real, que podría haber sido mayor, insisto, porque han fallado un penalti en la primera mitad. Disfrútalo y enhorabuena, Jaime. Un abrazo muy fuerte.
Venga,
gracias.
Un fuerte abrazo, Joseba. Ur.
Hasta luego. Vamos a cerrar precisamente las conexiones con San Mamés. ¿Qué han dicho los técnicos, José Ángel Peña?
Pues Imanol no ha querido poner excusas ni buscar excusas a la goleada encajada. Ha reconocido que han buscado de entrada un partido con poco ritmo porque no tenían frescura suficiente como para entrar en un ida y vuelta, que en la primera mitad lo han conseguido, pero que después pues el Athletic ha pisado un poquito más el acelerador y ha encontrado el premio de esos goles. Ahora también compareciendo en rueda de prensa a Marcelino, pero escuchamos un extracto de las primeras impresiones al término del encuentro, tanto de Imanol como de Marcelino.
Presumía un partido muy igualado, la Real es muy buen equipo. Lo normal es que se decidiera el partido pues con una victoria mínima por uno u otro lado. Pero bueno, hemos metido el primer gol y luego enseguida el segundo, empujados por nuestro público. Luego pues nos hemos soltado jugando y la verdad es que de ahí al final pues hicimos un fútbol creo que espectacular, acompañado de dos goles.
Cuando te llevas un 4-0, además en un partido tan especial, tan emotivo para todos, pues no hay duda de que duele. Máximo responsable yo, nada que decir a los chavales porque creo que bueno, por actitud no ha sido. Si alguien ha fallado, pues he sido yo y así lo asumo y punto, se acabó. Han sido mejores, felicitar al Atleti, creo que se lo han merecido y punto.
Pues eso es lo que han dicho los dos entrenadores. Si hay alguna novedad, volvemos a San Mamés y no lo dejamos aquí. Un abrazo, José Ángel. Gracias. Carcasco, agur.
Un abrazo, agur. Cabrón.
Está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Cómo se nos están poniendo muchas ligas europeas. Vamos a empezar por Italia, donde sí, hoy el Inter ha pegado un petardazo fuerte contra el Sassuolo cuando tenía el liderato en la mano.
Yo creo que debía estar escrito en algún sitio que tenía que perder hoy, porque ha sido 0-2 con el Sassuolo, le han anulado un gol en el descuento al final. Yo creo que no le hubiera dado prácticamente tiempo a remontar el partido, pero es que ha rematado 30 veces y en la segunda parte ha apretado muchísimo. Ha mandado a todo el equipo arriba, ha arriesgado mucho, con la presión muy arriba, ha hecho muchas ocasiones, como te digo, y bueno, pues hoy salía derrota y al final ha perdido el Inter. En algún sitio debía estar escrito que iba a perder y perdió. Y mañana el Nápoles, el rival del Barça, juega en Cagliari a las 7 de la tarde y si gana se pone el líder porque el Milan tampoco ha ganado en esta jornada. Empató 2-2 con el colista en campo de la Salernitana. Y empató y gracias, y se está apretando la cabeza de la tabla en Italia. La Juve, rival del Villarreal, empató en el derbi con el Torino el viernes 1-1.
Eso en Italia, pero es que en Inglaterra ha pasado lo mismo. Derrota del Manchester City, victoria del Liverpool, y cuidado que se está apretando mucho la cosa en la parte de arriba.
Bueno, de hecho, es que el Liverpool tiene el partido que tenía pendiente. Es este miércoles, ya sabes que a los ingleses les da igual a Champions, o sea, ponen sus partidos cuando les da la gana y si hay Champions, pues les da lo mismo. El Liverpool juega el miércoles mientras esté jugando la Champions en casa, en Anfield, con el Leeds, y si gana el partido, se pone a 3 puntos del City. Que este fin de semana el City y el Tottenham nos ha dejado, no sé si lo viste, Joseba, el mejor partido sí. Para mí del fin de semana. Buena espectacular. Pero espectacular, porque es que no solo que hubo una exhibición individual de Son Heung-min y sobre todo de Harry Kane, que ha estado a punto de fichar por el City en 3 ocasiones distintas, como reconoció Guardiola en la rueda de prensa previa al partido, y Kane se cascó un partido tremendo, pero es que encima el City lo vimos en una versión muy fuerte del City. O sea, no fue ese día que tiene tontorrón el City, que tiene ocasiones pero no las marca, y el Tottenham le sorprende y le gana el partido. Es que el City encima en ataque estuvo bastante bien, y jugando estuvo bastante bien, o sea, dominó en muchas fases del partido al Tottenham, pero el equipo de Conte sobre todo contragolpeó muy bien, tenía un Harry Kane y a un Son Heung-min en un estado de forma extraordinario, y por eso el Tottenham se llevó la victoria. Está peleando por la cuarta plaza por ir a Champions el Tottenham, y el City se queda pues un poquito menos líder. Como te digo, el Liverpool, que le ganó 3-1 al Norwich, se pondría a 3 puntos si gana el Leeds esta semana. Y la Premier se apretaría, y nosotros, que somos aficionados a la Premier, pues nos alegramos. El Chelsea le ganó 0-1 al Crystal Palace y está ahí aguantando el tirón en los puestos de Champions. Y el Manchester United, el rival del Atlético de Madrid, le ganó 2-4 al Leeds, se puso 0-2, le empató el equipo de Bielsa y después terminó ganando y sigue cuarto en la clasificación.
Donde no ha habido cambios es en Alemania, porque han goleado los dos primeros clasificados, el Bayern y el Dortmund, ¿no?
Bueno, el Bayern empezó perdiendo y además era el líder contra colista. Se enfrentaba al Greuther Fürth, que es uno de los peores equipos, como nos confirmaba Pedro Martín en el programa, es uno de los peores equipos por números de toda Europa, de las grandes ligas europeas. Se adelantó en el marcador y después el Bayern ha remontado, ha terminado ganando 4-1, con un doblete de Lewandowski, Joseba, que lleva 28 goles, que son los mismos que llevaba a estas alturas la temporada pasada. Y te recuerdo que la temporada pasada terminó sobrepasando el récord del Torpedo Müller, que tenía vigencia de 50 años. Metió 41 goles la pasada temporada. Bueno, pues en esta lleva un ritmo parecido. El segundo sigue el Dortmund a 6 puntos. El Dortmund le ha metido 6-0 al Borussia Mönchengladbach en un partido que ha sido de goleada, pero para mí no para tanto. O sea, podían haber quedado 6-3 o 5-4 perfectamente, porque el Mönchengladbach ha tenido ocasiones, sobre todo en la primera parte. Pero sin Haaland, el Dortmund ha goleado. El Leverkusen perdió en Maguncia el viernes y pierde un poquito de comba en los primeros puestos de clasificación. Y el Leipzig, el rival de la Real, le ha metido un 1-6 en el último partido de la jornada al Hertha de Berlín, pero el 1-6 tiene trampa, ¿eh? Porque con 1-1 el Hertha de Berlín se quedó con 10. Y a partir de ahí, con uno más, es cuando llegó la goleada del Leipzig con la aportación inestimable de Dani Olmo, que ha metido un gol y ha dado dos asistencias.
Oye, y por último, para terminar, ¿la derrota del PSG, sorprendente derrota, tiene trampa también o no?
Tiene un dato interesante. Las tres derrotas del Paris Saint-Germain esta temporada, del rival del Madrid en la Champions, en las tres jugaba el tridente titular. Es decir, en las tres estaban de titulares Messi, Mbappé y Neymar. Lo cual refuerza la teoría de Manolo Lama de que es mejor que jueguen los tres, porque como no bajan a defender, pues el rival tiene más oportunidades. Bueno, de momento el Nantes ayer lo que hizo fue sorprender sobre todo a la contra al Paris Saint-Germain, y es verdad que el PSG tuvo ocasiones y que Lafont, el portero del Nantes, hizo un partidazo, marcó Neymar en la recta final, pero no le dio tiempo al PSG a engancharse al partido, y al final el PSG sigue teniendo muchísima ventaja sobre el segundo en la liga francesa. Pero bueno, ya le hemos visto tropezar este fin de semana. Hay que decir que el Nantes, Joseba, en el primer cuarto de hora llevaba dos goles y un remate más. Y el Real Madrid, es verdad que esta semana no ha sido capaz de rematar la puerta al Paris Saint-Germain en Champions.
Pues es verdad. Y vuelve una semana de Champions, en este caso con los otros contendientes de los partidos de las eliminatorias de octavos de final. ¡Feliz semana de Champions, Evangelio! ¡Gracias!
Te digo rápidamente que Dybala sí. Va a ser baja en la Juve, que es importante. Vaya. La baja de la Juve para enfrentarse al Villarreal esta semana, y que tienen bajas en defensa también. En teoría, Danilo formaría de central con De Ligt, pero tiene problemas Allegri para jugar contra el Villarreal esta semana en la Champions.
Muy bien. Feliz semana de Champions. Gracias, Evangelio.
Igualmente, un abrazo.
Y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño parón en el relato de la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para eso está ya preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Un día más muy pendientes de la situación en el Partido Popular con la guerra interna entre Génova y Sol. Pese a que ayer Casado daba carpetazo al expediente aún abierto, por cierto, contra Isabel Díaz Ayuso, hoy miles de personas, entre 3.000 y 4.000 según las estimaciones, se han concentrado frente a la sede del Partido Popular para pedir la cabeza de Teodoro García Egea y hasta la de Pablo Casado. Y el Partido Popular ha reaccionado este domingo y ha convocado al comité de dirección para este lunes. Una de las claves está en que en este órgano directivo no están representados los dirigentes territoriales, que son los que precisamente han alzado la voz en los últimos días pidiendo la cabeza del secretario general Teodoro García Egea. Y hoy también hemos estado muy pendientes de dos pueblos en Extremadura que se pueden convertir en una pequeña ciudad. De hecho, en la tercera en población y en la segunda en PIB en Extremadura. Don Benito y Villanueva, que hoy han votado si ambos pueblos deberían unirse en uno. Y el resultado ha sido que se ha colgado la web de recuento. Estaban contando votos y en Villanueva iba ganando claramente el sí. De hecho, se ha escrutado el 100% y ha ganado claramente el sí, con casi un 90%. Pero en Don Benito iba ganando por poco el no, cuando de repente se ha colgado la web. Y así lleva un rato. Lo iremos contando a lo largo de esta noche cuando sepamos más datos. Pero tampoco hemos perdido de vista este domingo Galicia, Terranova y todo el agua que las separa, porque Canadá sigue sin sacar los barcos para buscar alguna pista o algún cuerpo de los desaparecidos en el mar. Algo que piden tanto al gobierno canadiense como al español los familiares de los desaparecidos, como María José, que aún no sabe dónde está su padre y que nos lo contaba en la mañana del fin de semana.
Llevamos 3 días sin anudar la búsqueda. Yo no me explico cómo están ahora de nuevo pescando los pesqueros en la zona y no hay ningún barco de salvamento en esa misma zona rastreando a ver si hay algún cuerpo. Se están perdiendo 3 días cruciales y fundamentales para que fuese efectivo encontrar algún cuerpo o alguna pista de dónde podían estar.
Hoy cientos de personas se han concentrado en Marín, en Pontevedra, para exigir precisamente eso, que se reanude la búsqueda de los desaparecidos. Concentración en silencio que servía a la vez de homenaje. Bueno, lo que sí que ha hecho el gobierno ha sido enviar un avión del ejército hacia Terranova para traer a casa a los 3 supervivientes y a los 9 cuerpos que de momento se han recuperado. Y sobre Ucrania, parece que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha conseguido algo en la reunión telefónica que ha mantenido con Vladimir Putin. Ambos han acordado restablecer el alto el fuego en Ucrania después de unos días de conflicto entre los rebeldes prorrusos del este y Kiev. Y además, un encuentro este lunes entre Rusia, Ucrania y la OSCE, del que por supuesto estaremos muy pendientes. También ha seguido la conferencia de seguridad de Múnich, donde evidentemente este ha sido el tema estrella, por no decir el único. Allí hablaba el responsable de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Uno de los elementos más importantes de esta lucha es la declaración conjunta de Rusia y China del último 4 de febrero. Creo que esta declaración es la combinación de una larga campaña. Es un acto de desafío. Es un manifiesto para revisar el orden mundial.
Un Borrell que, por cierto, ha comparado a Rusia y a China con la España de Franco. Y voy a ir terminando, Joseba, con el lanzamiento del nuevo adelanto del disco conjunto de Los Estanques con Annie B. Sweet. Voy a contar hasta 3. Le haré desaparecer. Despierto. Bueno, un disco que presentan con este He bebido tanto que estoy muerto de sed, que han decidido autoproducir durante el último año y que verá la luz en los próximos meses.
Has cambiado de registro esta semana, ¿eh? Radicalmente, además.
Un poquito, te quería traer una novedad hoy.
Pues mira, está bien. Siempre que sea música, estupendo. Muy bien, Álvaro, feliz semana, muchas gracias.
Lo mismo, Joseba, chao.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos repasando lo que ha dado de sí el mundo del deporte en un fin de semana y sobre todo un domingo realmente bueno, estupendo para el Fútbol Club Barcelona, que ha ganado la Copa del Rey de baloncesto y que ha goleado en Mestalla, en Valencia, y eso ha llevado a su presidente, a Joan Laporta, a decir esto.
Hemos ganado 1-4 en el campo del Valencia y nos hemos consolidado en una buena posición para conseguir escalar posiciones e intentar ganar la Liga.
Así que vuelve con la cantinela de tratar de ganar la Liga. Ese es el objetivo que se marca Joan Laporta para este Fútbol Club Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo cierto es que motivos para el optimismo y para la alegría tiene Joan Laporta porque ha sido el mejor partido del Barça esta temporada, ¿verdad?
Sí, porque ha vuelto a recuperar la cuarta plaza europea, porque han dado una exhibición de efectividad y eficacia que falta les hacía, ¿no? Transformar en goles el juego que hacían. Con una gran actuación de Aubameyang en su segunda titularidad, el mercado de invierno está funcionando. Ha firmado un hat-trick porque el acta arbitral al final ha rectificado y le ha dado el gol que la mayoría le sumamos a Pedri, al delantero francés. Así que Aubameyang ha subido al autobús con el balón del partido y lleva ya 2 tripletes en Mestalla, uno con el Arsenal y el otro con el Barça. El otro tanto lo ha marcado Frenkie de Jong y hay que decir que los dos centrales titulares, Eric García y Araujo, han jugado a pesar de las molestias. Xavi lo ha contado después en sala de prensa, les ha pedido un esfuerzo y han respondido con un compromiso que incluso ha emocionado al técnico. Lo de Eric es una pequeña sobrecarga en los isquios, ha sido sustituido por precaución y va a estar sin problemas en el campo del Nápoles.
Muy bien. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
El mejor partido del Barça, sin duda alguna, ¿no?
Sí, sobre todo la primera parte. Es que ha sido una avalancha. Aubameyang, como decía ahora Elena, ha hecho un partidazo. Da igual que hubiera metido 2, 3 o un gol, pero ya fue de los mejores contra el Nápoles, lo que pasa es que le faltó el acierto, como a todos, de cara a puerta. Pero con movimientos, con desmarques, con presión, mordiendo, ya fue de los destacados y hoy se ha salido. Y luego Pedri, que ha dado una lección de cómo puedes entrar en la segunda parte en un partido y automáticamente casi convertirte en el mejor jugador de los que estaban en el campo. Ha necesitado 10 o 12 minutos para, creo que para demostrar que de todos los que había, Pedri es el que mejor estaba jugando.
Joder, qué bien me lo has dejado en bandeja para preguntarle a Elena por lo que ha dicho Xavi acerca de Pedri.
Por eso lo he hecho.
Bueno, perfecto. Es que se ha deshecho en elogios, Xavi, al hablar de Pedri. Hoy ha descansado pensando en lo que le viene al Barça, porque es una pieza fundamental, el chaval de 19 años. Ha entrado en el 60 y ha sido trascendente y Xavi ha dicho que no hay talento mejor en el mundo en su posición que el de Pedri. Escucha.
Tiene tiro y además tira bien las faltas y se tiene que atrever. Y tiene 19 años y yo entiendo que puede llegar a ser hasta tímido, ¿no? Pero la capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal, no es un jugador... De verdad, o sea, es superlativo el talento que tiene. No, hay muy pocos como él, muy pocos.
Pues estará contento el jugador canario. Dani, ¿cuál crees que debe ser el objetivo del Barça después de esta mejora que ha experimentado de ahora a final de temporada?
Desde luego no el que dice Laporta para mí. Que yo en general soy muy fan de la forma de ser o del atrevimiento, por decirlo así, de Laporta en la mayoría de cosas, pero... Esta esquizofrenia de cada vez que el Barça gana hay que decir que va a ganar la Liga y cada vez que pierde hay que decir que problemas y que no estamos igual que estábamos con Koeman y no sé qué, no me parece sano. No para él, que él debe estar al margen de todo esto y no le afecta porque él es el que lo dice, pero para los culés, para los socios, no puede ser que estemos cada dos por tres poniendo el punto de vista en el título de Liga. Yo creo que hay que hacer algo más realista. Para mí el objetivo del Barça es quedar o segundo o tercero. Eso es un objetivo realista y ambicioso este año. Que resulta que el Madrid empieza a palmar y las cosas van muy, muy bien y tal. Bueno, pues entonces ya hablaremos. Pero ahora, en el mes de febrero, yo no creo que el objetivo del Barça deba ser de forma realista con levantar el título de Liga.
Bueno, te quedas al frente de todo el equipo para la madrugada All-Star que tenemos, ¿no?
Sí,
en
señor.
La sintonía de la cadena COPE.
Sí, señor, aquí estoy ya en el Enterprise, preparado, y vamos a montar un show que no sé si vamos a hablar mucho del partido o no, pero nos lo vamos a pasar de narices, eso seguro.
¿Desde la 1:30 hasta las?
5 de la mañana, si me dejas.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Pues sí, yo hasta las 10, le quitamos.
Vente,
la
apunta,
ahí
apúntate, hombre, no tienes nada que hacer.
Estoy en Granada,
es igual,
y
hombre.
No quiero hacer trabajar más a los pobres compañeros de aquí, de la emisora, bastante que hacer les estoy dando estando a las 11:43 de la noche en la radio cuando deberían estar en sus casas oyendo la radio tranquilamente, que
más menester.
Bueno, os escucharé de todas formas. Un abrazo, Dani, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Y a Elena, hasta el tertulión. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Esto ha sido en Barcelona, en Valencia todo lo contrario. Acabo de ver unas imágenes en Movistar de José Luis Gallá, después del partido, absolutamente desolado en el banquillo, sin querer atender a nadie que se le acercara allí, y dando muestras de que la derrota y la forma en la que ha caído el Valencia ha dolido mucho. Huguito Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es que ha sido muy deprimente para el Valencia el partido de hoy, ¿no?
Sí, la imagen que estás describiendo, que la hemos visto todos en el banquillo al acabar el partido, con las medias bajas y con las manos en la cabeza, con la mirada perdida del capitán, de José Luis Gallá, que además está en pleno proceso de renovación con el Valencia. Yo creo que por la cabeza le pasan un montón de cosas cuando vive estos derrumbes deportivos, ¿no? Con sus compañeros, más si cabe ante el equipo que está tratando de tentarle desde hace años, sobre todo desde la llegada de Mateu Alemany a la dirección general del Fútbol Club Barcelona. Hablaba antes de esquizofrenia Dani Senabre en el Barça. Bueno, el Valencia desde la llegada de Meriton es una oda a la esquizofrenia permanente. Y esta historia ya la hemos vivido. Solo con que te diga que el Valencia de Bordalás lleva solo 3 puntos más que el Valencia de Javi Gracia, con todo lo que se vivió la temporada pasada aquí, yo creo que nos hace una idea a nosotros y a los oyentes de la situación que está atravesando el Valencia una temporada más. Son 2 puntos de los últimos 21 posibles. No gana desde el 20 de diciembre en el derbi frente al Levante. Lleva 42 goles encajados. Repito la cifra, 42 goles encajados. Solo el colista, el Levante, ha recibido más goles en primera división que el Valencia de Bordalás. Y como digo, esto que hemos visto hoy ya lo hemos vivido, y esto que vamos a escuchar de Bordalás en sala de prensa también lo hemos escuchado. Lo que la gente empieza a preguntarse es por qué se escucha estas declaraciones de Bordalás contra el Barça, contra el Atleti, contra el Sevilla, pero no, por ejemplo, la semana pasada contra el Deportivo Alavés cuando perdió en Mendizorroza. Este es Bordalás hablando de la frustración que siente dirigiendo a este Valencia.
Pues sinceramente sí que tengo frustración. Estoy muy, muy cabreado porque no era mi objetivo. Yo cuando llego a un club como el Valencia es una persona ambiciosa y estoy frustrado, obviamente. Estoy frustrado porque no es lo que yo quiero. Yo quiero un equipo que compita. Puedes perder, pero todos los partidos a un nivel como pasó en Bilbao. Y salir muerto de un campo de fútbol y darlo todo.
Joder, pues es crudo, ¿eh? El análisis crudo y realista, porque así está el Valencia. Así
sí, que, pero hay que recordar, Joseba, que a diferencia, por ejemplo, del ejemplo que te he puesto anteriormente de Javi Gracia la temporada pasada, donde además le vendieron jugadores y no le trajeron a nadie, a Bordalás entre el mercado de verano y el mercado de invierno le han traído a 9 jugadores. Y no han vendido a los pesos pesados, a Gallá, a Soler, a Guedes, a Maxi. Se ha sido muy comprensivo con el técnico, se quiso dar un giro de 180 grados para tratar de centrar los esfuerzos en lo deportivo y olvidarse de toda la crisis social, que evidentemente va en paralelo y uno no se puede en el entorno del Valencia distanciar de la problemática con la gestión. Pero más allá de eso, hay dos paraguas aquí que está sosteniendo ahora mismo todo lo que tiene que ver con lo táctico y lo deportivo del entrenador. Uno es, evidentemente, la crítica a Meriton, a Peter Lim, y la otra es las semifinales de la Copa del Rey. Pero si uno coge los números que hemos contado y la imagen que está dando el equipo día tras día con el proyecto que había en torno a Bordalás, la decepción empieza también a afectar al entrenador.
En fin, a ver si mejoran las cosas para el Valencia. Gracias, Huguito. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo muy grande.
De Valencia hasta Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Le ha salido carilla la factura de Cornella al Sevilla, ¿eh? Se ha dejado dos puntos y además se ha dejado dos jugadores importantísimos, vitales para el derbi del próximo domingo.
Totalmente. Sintetizando lo que dice, mal resultado y factura negativa gorda. La que se trae el Sevilla de Cornella al Prat porque ve cómo el Madrid vuelve a irse a 6 puntos. Y además tiene una factura importante de cara al derbi del próximo domingo en el Sánchez Pizjuán ante un Betis que viene fuerte y que además se le coloca a 5 puntos después de la victoria del Betis esta tarde ante el Mallorca. En lo futbolístico, un Sevilla que salió a intentar mandar más en el partido, teniendo la pelota, pero da la sensación que es un equipo tan construido desde atrás para que tenga mucha eficacia defensiva y para que sea un equipo muy rocoso, que eso evidentemente lo consigue el entrenador, que cuando quiere dominar los partidos da la impresión que no tiene los mecanismos suficientes como para atacar y no produce lo suficiente como para realmente ser dominador en el área rival. Es verdad que ha tenido mucho la pelota en frontal del área, pero concluía muy poca jugada y solo Papu, que está en un nivel superior al resto y en una individualidad de origen al gol de Rafa Mir. Luego empató el Español y la segunda parte, un rato estuvo intentando tener la pelota en campo contrario, el Español también se dio cuenta que podía atacarle y hacerle daño. El empate es más que justo y además la factura que tú decías, Joseba, la factura es tan importante como que, por ejemplo, se pierde el partido el próximo domingo, el derbi, Martial. Tiene pinta mínimo de una roturita, porque se ha echado mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Eso significa que posiblemente no juegue el derbi. Luego, cuando estaba terminando el partido, Campos ve la quinta amarilla en una falta en el lateral ya producto del cansancio. Y lo de Koundé, que ha visto una amarilla primero y luego una roja directa por parte de González Fuertes. Algo que ha enfadado en el Sevilla, porque en el Sevilla entienden que quizás la primera amarilla es algo exagerada porque primero toca balón y es verdad que la inercia del arrastre puede llegar a tocar al jugador del Español. Y luego, la segunda acción, pueden entender que es más amarilla por desconsideración que realmente una agresión, pero esto es lo que ha decidido González Fuerte en estas dos acciones de Koundé, que no está en su mejor temporada y que no está ni mucho menos centrado en una temporada que no le está saliendo nada bien. Este asunto arbitral y la expulsión de Koundé es lo que ha llevado a Fernando Joseba, después del partido, a hacer esta reflexión sobre el árbitro del choque.
Creo que si el árbitro controla un poco, puede seguir el partido, hablar un poquito, no puede ser siempre tarjeta. A veces tenemos que hablar, a veces estamos un poquito nerviosos y el árbitro también. Y si habla, no pasa otra vez, pero vale, podría ser amarilla también.
Podría ser amarilla, se refiere, claro. Sí, a la segunda acción. González Fuerte es mal árbitro, pero creo que para el equipo que le pite, o sea, yo creo que es en general. Y hoy es verdad que Koundé le ha dado un par de motivos que a lo mejor no son suficientes, pero el árbitro ha considerado que el asunto era roja, quizás con amarilla hubiera quedado bien, pero también es cierto que venía ya de una amarilla anterior, que el Sevilla también entiende que era algo exagerada, pero en cualquier caso el Sevilla creo que hoy ha vuelto a dar un paso atrás, porque insisto, da la impresión que cuando quiere darlo, realmente es un equipo tan construido desde atrás que le faltan muchos mecanismos de ataque, Joseba. Para ser pues dominador no de pelota, sino de concretar jugadas y de tener un caudal ofensivo mucho mayor.
Pues sí. Gracias, Oliva. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba. Adiós.
Vamos a hablar del Madrid. Estamos a 10 minutos para las 12, para las 11 en Canarias y todavía no hemos dicho nada del líder. Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Le ha salido bueno el fin de semana al Madrid al final?
Ha salido redondo. Después de lo que sucedió en París el martes, en la Liga, todo fenomenal. El tridente Los tres jugadores han visto portería, el equipo sacó los tres puntos y además ese regalo del tropiezo del Sevilla que incrementa la distancia a seis puntos. Suman ya, Joseba, entre Benzema, Asensio y Vinicius esta temporada en todas las competiciones 50 goles. No está mal, ya 25 Benzema, lleva 16 Vinicius y 9 Asensio. El equipo ha hecho 75 en toda la temporada, así que entre los tres, dos tercios de su capacidad goleadora y solo Benzema un tercio de todos los goles de su equipo. Además, Ancelotti va a poder trabajar durante toda la semana, no hay partido entre semana, el Madrid juega en Vallecas el sábado, está la enfermería vacía, aún así parece poco probable que rote. Los cambios llegan tarde, ayer solo introdujo una novedad en el once, la entrada de Valverde por Toni Kroos. Si el Madrid, que ayer ha eliminado contra el Paris Saint-Germain, esperemos que no, solo le quedarían 14 partidos esta temporada, así que tiene pinta de que Ancelotti va a seguir exprimiendo a su once inicial y a sus hombres de confianza y que va a abrir poquito el abanico. El aforo para recibir al Paris Saint-Germain el día 9 de marzo va a ser de 55.000 espectadores, los mismos que hubo ayer en ese partido ante el Alavés, y que el Madrid en Liga sigue invicto en casa, lleva 9 victorias y 4 empates.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, buenas noches.
Termina bien la semana para el Real Madrid, una semana que venía bastante complicada después de lo que pasó en París el martes, ¿eh?
Sí, sí, termina muy bien porque restas una jornada de campeonato y le sacas puntos al segundo, que en teoría es el equipo ahora mismo más fuerte después del Madrid. Es verdad que los de atrás vienen apretando, el Betis viene apretando, el Barça va ganando sus partidos, el Atlético, pero bueno, a mí me parece personalmente que están excesivamente, a lo mejor no es la palabra, pero sí algo fuera de esa pelea, ¿no? por la Liga, tal y como está el Madrid y el Sevilla. Pero bueno, la semana ha salido muy bien porque después del partido contra el PSG, pues había dudas sobre todo porque el empate contra el Villarreal, la victoria por la mínima contra el Granada, la Copa, el Elche, bueno, el Madrid necesita esa regularidad, ir sacando puntos y si el mensaje quiere ser quiero ganar la Liga, pero por el camino también dar guerra en lo que es la Champions, pues hay que ganar este tipo de partidos y dejarle claro a los rivales que a pesar de que ellos se sientan bien, pues el Madrid sigue siendo líder y un líder sólido, digamos, ¿no?
¿Cuánto te sorprendió el gesto de Asensio a la grada, diciendo basta ya de pitos y vamos a ver si animamos un poco?
Vamos a ver, yo creo que el gesto de no es un gesto de mandar callar a la grada, es un gesto como
no, es
de
más como decir, cambiamos los, sí, los pitos pero por aplausos,
viene,
por ánimos,
viene,
pre, ¿no?
Viene precedido del, sí. del error individual del error, que él claro. Tiene cuando le da a Courtois, y en esa jugada sí que se oye el run, se oyen algunos pitos y después viene el gol, entonces él dice algo así como, oye, por favor, no pitéis cuando erramos, porque podemos errar todos, ya lo sé que he errado, soy yo el primero que me he quedado con cara de circunstancia, y lo que necesitamos es que estéis con nosotros para este tipo de momentos, que después vinieron, el 1-0, el 2-0, el 3-0, cuando la gente empezó a divertirse. Es verdad que al final la gente la tienes que enchufar desde el campo, ¿no? Y se enchufa con este tipo de situaciones. La segunda parte fue una segunda parte brillante, diría yo, en muchos aspectos del juego, y la primera dejó muchas dudas, por eso yo creo que el tema de la grada es que es la sensación de la que hablaba yo antes, ¿no? El 2-2 contra el Elche, el 1-0 rácano contra el Granada, el 0-0 contra el Villarreal. Bueno, la sensación que tiene el madridismo es que, vale, queremos ganar al PSG, queremos seguir en la Champions, pero la Liga está muy de cara como para dejarla escapar, ¿no? Entonces esa es la sensación, y a veces la grada, bueno, los que hemos vivido en ese vestuario sabemos que por momentos se puede poner intranquila y quiere resultados rápidos.
Claro. ¿Crees que tienen que cambiar muchas cosas en el Madrid para doblegar al PSG en la Liga de Campeones, aunque tenemos tiempo por delante para hablar de ello?
Hay tiempo por delante y sobre todo hay tiempo para, por ejemplo, esta semana es semana libre, digamos, de entrenamientos, de dar descansos, la enfermería está vacía, Benzema gana tiempo también, que es imprescindible. Muchas cosas no es que haya que cambiar. Yo he oído a Ancelotti decir que se equivocó un poco en el planteamiento. A mí me parece que el planteamiento de en París fue algo rácano, en el sentido de que era el primer partido y se quiso defender, y el Madrid a defenderse no sabe, aunque cuando no encaja, es un equipo poderoso porque normalmente siempre puede hacer goles y tiene mucho talento arriba para ganar partidos desde el gol. Pero teniendo un equipo como el PSG delante, pues eso, tienes que plantear un partido a lo físico, a presionar arriba, que no le lleguen balones, a ser un poco arriesgado atrás, evidentemente, eso lo tienes que asumir porque vas perdiendo, pero yo creo que la tónica tiene que ser la de la segunda parte del otro día, ¿no? Un equipo solvente, un equipo práctico, un equipo regular en todas sus acciones y que roba balón. Cuando se instala el Madrid en campo contrario, tiene que asumir riesgos atrás, evidentemente, pero es un equipo muy reconocible y que crea mucho peligro. Entonces, yo creo que ahí está la clave.
Fernando Morientes, feliz semana. Gracias, un abrazo.
Igualmente, Joseba, un abrazo.
Gracias. Emplazamos a Miguelito para el tertulión y terminamos el fútbol yéndonos nuevamente hasta Sevilla. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
El Sevilla no, pero el Betis sí, suma y sigue a lo suyo. Y sigue ganando, y sigue sacando los partidos adelante, aunque le planteen dificultades como hoy.
Sí, compite, gana mucho, gana casi siempre. Y la verdad es que el Betis, pese a no hacer un buen partido, como has comentado, Joseba, el Mallorca ha estado bastante bien. Le ha dificultado muchísimo las cosas al conjunto de Pellegrini, pero gana. No estando bien, gana. Y eso habla muy, muy bien. Pues tanto del grupo como del entrenador como del momento de forma que vive el Betis. Se adelantaba con un tanto de Alex Moreno tras un servicio maravilloso de Canales. Empató Morici en la segunda parte, un remate sensacional, y después un penalti clamoroso que transformó Julián José, ¿no? Pero antes, ¿qué ocurrió? Antes en el partido vimos una imagen que esperemos que no sea muy grave, pero tiene toda la pinta que es una lesión de Ruiz de la Garreta, de Galarreta, del futbolista del Mallorca. Una entrada muy fea de Víctor Ruiz, que no fue expulsado, y eso provocó que saliese del campo y ahí perdió un efectivo importante, ¿no? El Mallorca. Pero a partir de ahí, el Betis no se ha encontrado nada cómodo, el Mallorca bien con balón y sin balón, pero al final la calidad es la calidad y los momentos de forma pues vienen al caso, ¿no? Después de la victoria en San Petersburgo, hoy el Betis otro golpe en la mesa. Y ojo, derbi próxima semana, pierde a Juanmi por acumulación de amonestaciones, porque hoy ha visto la cartulina amarilla, pero está a 5 puntos del Sevilla. Cuidado que un triunfo en el Sánchez Pizjuán le dejaría a 2 puntos del conjunto sevillista y con muchísimas jornadas por delante.
Pues a ver qué pasa, ese será el derbi del próximo fin de semana. Gracias, Escalera, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Además del fútbol, ya les hemos comentado que el Barça se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de baloncesto, que Carlos Alcaraz ha ganado a Diego Schwartzman en la final del ATP 500 de Río de Janeiro y que esta noche tenemos All-Star. Y Parra, en 30 segundos, dinos por qué no nos debemos de perder la retransmisión que vamos a hacer a partir de la 1:30 de la madrugada de la sintonía de la cadena COPE.
En 30 segundos, pues porque es un partido maravilloso y porque va a ser un cachondeo. Me ha sobrado 25.
Esos son 33 segundos, pero ¿a quién vamos a ver?
No, el tema es que es un partido interesante, es LeBron James jugando en su ciudad, intentando buscar su cuarto MVP para ser el que más tiene, y luego son todas las estrellas de la liga, pues Curry hará sus cositas, Antetokounmpo hará sus cositas, y luego sobre todo, pues con Senabre a los mandos, todo lo que no sea locura y diversión, creo que es hora de decirlo, vamos, va a estar chulo seguro.
Vale, vale. Pues no nos lo perderemos. Luego te escuchamos a ti también, Parra. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Vamos a ver qué dicen los oyentes a través de los mensajes en las redes sociales. Alberto Aroz, ¿qué tal? Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo, como siempre, también estamos muy atentos a @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, el Barça hoy ha jugado 45 minutos de otra época. Xavi va a marcar una era como entrenador, ya lo veréis. Gavi, Pedri y Nico nos van a dar muchas alegrías tanto a los culés como a los aficionados de la selección española. ¡Vaya generación tenemos! ¡Qué bueno es Alcaraz! ¡Qué jugador tan valiente! ¡Qué agresivo! De verdad creo que estamos ante un monstruo del tenis. Otro dice, ya van varios baños de Jasikevicius al intocable Pablo Lasso. No pasa nada por reconocerlo. Y dice otro oyente, es muy difícil que un equipo como el Sevilla aquí en España gane algo. Los árbitros no le respetan nada de nada. La primera tarjeta de Koundé es de traca. ¡Qué árbitro más malo! Y escuchad el mensaje que le manda un oyente a Emilio Pérez de Rozas.
Vamos a ver hoy Emilio Pérez de Rozas, a ver qué pega le ponemos al Barça. A ver si encontramos algo. a Xavi o al baloncesto. Vamos a buscarle por alguna cosita por ahí. Emilio, a ver qué noche tiene, machote.
Pues ya lo responderá Emilio enseguida, en cuanto arranque el tertulión. Pero antes del tertulión ya saben que para ir seguros tenemos que hacer una llamada todos los domingos, Gemita.
Cada día, no solamente los domingos, querido Joseba. Muy buenas noches, porque con Verti te traemos ahora mismo la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y también te ahorres un montón de tiempo. Escucha, porque con Verti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Como lo oyes, tu seguro de coche desde 180 euros, increíble. Y además de ahorrar mucho dinero, pero como ves, también vas a ahorrar mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Nada de desplazarte a ningún sitio, nada de hacer llamadas eternas, todo súper fácil con Verti, tu gestor por WhatsApp, para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que necesites. Así que entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema, buena semana.
Un beso.
Arranca el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.